En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 6 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante de la información deportiva del día. Nuevo formato de Copa del Rey y ya tenemos a un segunda, el Mirandés, en las semifinales. Proeza de los burgaleses que eliminaron al Villarreal por un concluyente 4-2. Anduba fue una fiesta y anuncia, van a por la Copa. Tercer Primera División al que tumba el Mirandés de Iraola. Antes cayeron el Celta y el Sevilla. Tenemos cita en este partido de la una con uno de sus futbolistas, con un ex del Alcorcón, Álvaro Rey. Nada más acabar el encuentro, el hombre que cerró la cuenta goleador, Antonio Sánchez, estaba exultante.
Yo en mitad del partido se lo decía a Martín, digo, madre mía, las que estamos preparando aquí con la Copa, cada partido goleadas. Y bueno, la verdad que es increíble, pero bueno, es un poco nuestro fútbol. Nosotros siempre vamos a buscar el ataque, vamos a buscar el gol, porque al final lo que hemos conseguido lo hemos conseguido todos. Miranda de Ebro y el Mirandés, yo creo que sin ellos sería mucho más difícil. Hoy ha sido increíble, pero bueno, ya el día del Sevilla y del Celta estuvieron ahí apoyando. Y bueno, decirles que todavía queda mucho por pelear.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esta tarde tenemos partidazo copero en el Bernabéu. Real Madrid-Real Sociedad sin Hazard ni Bale. Carlos Rodríguez.
Zidane sigue con su filosofía y esta tarde dará descansos a hombres que han estado tocados durante la semana. Caso de Carvajal con un golpe en el derbi, Casemiro, Lucas Vázquez con un leve proceso gripal se quedan fuera. Además, considera que Eden Hazard aún le falta un poco para volver a competir y también le deja al margen. Y luego está el expediente Bale, que por tercer partido consecutivo vuelve a quedarse fuera. Habrá, por tanto, cambios, pero no tantos porque, como ayer avisó Zidane, el partido es una final.
En el Atlético estaremos hoy con uno de sus últimos excapitanes, con Antonio López y FEMA, José María Bonilla.
Estaremos junto a Antonio López, que junto a otros compañeros y amigos se ha creado una línea de ropa. Hablaremos con el que fuera capitán del Atlético de Madrid, indudablemente, de todo lo que está aconteciendo en el conjunto rojiblanco. Un Atlético que volverá a los entrenamientos esta tarde a partir de las 6, preparando el choque ante el Granada. Y ojo, porque la Liga de Fútbol Profesional ha cambiado el calendario del próximo compromiso del conjunto rojiblanco en Mestalla. No será el sábado, sino el viernes a las 9 de la noche, viernes 14 de febrero, cuando se va a disputar ese Valencia Atlético de Madrid.
Bartomeu templa gaitas e intenta cerrar la grave crisis abierta entre el vestuario y el director deportivo, Carlos Sánchez Blas.
Pero es innegable que la institución y el vestuario llegan a Vizcaya envueltos en llamas tras el enganchón entre Messi y Vidal, e incluso con un tití declarando esta mañana en un juzgado de Barcelona por el supuesto destrozo de un chalet de alquiler. Espera un hambriento Atleti y la mejor entrada de la historia en la nueva catedral.
En Getafe siguen pendientes de si el Barça mueve ficha por el azulón Ángel, aunque antes tienen que demostrar que la baja se va más allá de los 5 meses. Y en Leganés estaremos con uno de sus últimos fichajes, el toledano Miguel Ángel Guerrero. Suenan de nuevo tambores de huelga en el fútbol femenino. Las jugadoras se hartan de esperar que se firme el convenio. Eso en plena Supercopa de España. Esta tarde se disputa la segunda semifinal, Laura Cabrera.
A las 8 de la tarde el Atlético de Madrid se enfrenta al Barcelona en el Mántico en busca del billete para la gran final del domingo, donde ya espera la Real Sociedad, que ayer dejó fuera al Levante. Cargadas de moral y a pesar de las diferencias en la liga, las rojiblancas se agarran al buen momento anímico tras la llegada del nuevo entrenador Dani González. Además, el Barcelona cuenta con la seria duda de Jenny Hermoso, máxima goleadora del conjunto azulgrana y pichichi de la liga con 18 dianas.
En baloncesto Euroliga, el Real Madrid juega esta tarde en Berlín frente al Alba, sin Rudy, tocado en un aductor, aunque se espera que llegue para jugar la Copa del Rey. Tavares advierte, ganar fuera siempre resulta muy difícil en esta competición.
Es importante porque ahora mismo en la Liga es creo que de los años más difíciles de ganar fuera. Y da igual qué posición está, da igual qué equipo sea, siempre va a costar mucho ganar fuera.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. 1:08. En un instante desarrollamos los principales argumentos deportivos de este jueves.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso, y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la Copa del Rey, con este nuevo formato que está dándonos mucho espectáculo y muchas sorpresas. El Mirandés, equipo que ya tiene historia en esta competición, ¿eh? En 2012 ya fue semifinalista, se ha plantado en la penúltima ronda copera, se ha cargado a tres primeras, anoche goleó al Villarreal por 4-2. Carlos Sánchez Blas, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bonita la Copa, Blas, ¿eh?
No, a mí me tiene completamente enamorado. O sea, pensar que si mañana toca un Granada-Mirandés en el bombo, uno de los dos va a estar en la final de la Copa del Rey, va a desplazar a su más asociada a la Cartuja y va a disfrutar de esa fiesta, pues me parece que ya decimos todo. Y además, en el caso del Mirandés, los tres partidos han sido causales, no casuales. Ha sido mejor que el rival. Seguramente el más sufrido contra el Celta, que hasta la prórroga no lo pudo rematar y fue más igualado, pero merece estar en semifinales. Y yo no sé, Del Toro, si ellos prefieren ahora un Barça o Madrid, si se meten, que ya veremos, o el Granada, que en teoría es el más asumible para buscar la gran final.
Bueno, han sido 2 al Celta, 3 al Sevilla y 4 al Villarreal.
Los siguientes 5.
La progresión es cada vez más alta. Bueno, hombre, se van a encontrar ahora con una eliminatoria de semifinales a doble partido ya, tradicional, pero es verdad que en la otra historia, la otra vez que llegaron a semis, ahí sí que la eliminatoria coopera, todas eran a doble partido, con lo cual al final tuvieron que currárselo tanto o más que en esta ocasión. Yo creo que es lo que se buscaba con este formato, buscar sorpresas de este tipo, dar un aliciente que de otra manera sería muy difícil encontrar, salvo cosas como las que hizo Mirandés en temporadas pasadas, pero en cualquier caso sí nos mantiene atrapados hasta este momento, claro.
Nos vamos hasta Miranda de Ebro, nos escucha un futbolista sevillano de 30 años que jugó en el Alcorcón entre 2014 y 2017, Álvaro Rey. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Fiesta grande en Anduba, ¿cómo estaba ese vestuario después del triunfo?
Pues, hombre, la verdad que muy feliz, muy contento, ¿no? Porque al final esto es histórico y la verdad que he estado muy contento porque al final el equipo, los tres partidos que se ha jugado contra los primeros, yo creo que hemos sido, creo, merecedores de la victoria y la verdad que muy feliz.
Bueno, ¿y ahora qué queréis para la siguiente? Decía Blas, igual quieren al Madrid o al Barça, si pasan, que vamos a ver esta tarde si pasan los dos, o a lo mejor prefieren al Granada para tener más posibilidades de jugar la final, ¿cómo lo ves?
Bueno, ya al final el donde estamos ahora ya es un premio, ¿no? Entonces ya el que te toque va a ser muy difícil y intentaremos evidentemente poner las cosas difíciles al que nos toque, pero bueno, el que toque bienvenido sea y jugar a la eliminatoria con mucha ilusión.
Fíjate que es una pura contradicción la trayectoria del Mirandés en esta Copa, porque las dos primeras eliminatorias las pasáis contra equipos de Segunda División B, el Coruso y el UCAM Murcia, y las ganáis a domicilio sufriendo muchísimo y en la prórroga, y luego tumbáis a tres primeras.
Sí, no, esto es la Copa, ¿no? Muchos primeras también se han ido con segunda B, otros con segunda, y al final muchas veces cuando parece que el partido es más fácil o más asequible, te cuesta más trabajo, ¿no? Y sin embargo, pues cuando parece que es más complicado, pues haces un partidazo, ¿no? Esto es la Copa del Rey, siempre hay sorpresas y de momento, pues bueno, nosotros somos ahora mismo el equipo sorpresa.
Además, fíjate, el día que eliminasteis al Celta, puedes decir, nadie lo esperaba. Ya con el Sevilla, los del Sevilla sabían lo que podía pasar, pero ya ayer a la tercera, los del Villarreal iban más que advertidos, Álvaro, ¿eh?
Sí, sí, por lo menos mi sensación es que digo, yo creo que va a ser el partido más difícil que el Villarreal, porque el Villarreal sabe que en Anduba ha perdido Celta y Sevilla y seguramente iban a venir pues súper preparados, ¿no? Sin embargo, pues mira, el equipo dio otra vez un nivel muy, 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 muy alto y bueno, gracias a Dios pues nos llevamos el partido.
Y luego se produce este momento tan especial después de los partidos, no sé si se puede llamar jaca, se parece algo así, pero es una celebración, la hemos visto también con la selección de Noruega, creo recordar, en los últimos partidos.
De Islandia, ¿no?
Islandia, tienes razón, cierto, Islandia, eso es, me he ido yo de un nórdico a otro. De Islandia, este es el momento, ahora me cuentas cómo lo vivís desde el césped, en comunión, el público y los futbolistas. Qué bonito es y qué momento ese, Álvaro, ¿no?
Sí, no, impresionante, ¿no? La verdad que es una celebración que a nosotros nos encanta y la comunión entre jugadores y afición es increíble.
Álvaro, vamos a hacer un poquito de ficción. Nosotros queremos que se meta el Madrid, que somos Onda Madrid, así que Mirandés-Real Madrid, que estaría de fábula, semifinales. ¿Qué prefieres, la ida en casa o la vuelta en casa? Porque, claro, hay que pensar que a lo mejor hay que dejar la eliminatoria viva, ¿no? Eso de jugar primero en el Bernabéu va a ser complicado. ¿Cómo lo ves?
Yo soy partidario de que prefiero jugar primero fuera, la verdad. Prefiero jugar primero fuera y, bueno, va a ser complicado igualmente, ¿no? Pero jugar primero fuera y, si Dios quiere, hacer un resultado asequible, pues nosotros en casa creo que somos un equipo que le podemos competir a cualquiera.
Y desde la puerta de Anduba a la puerta del Estadio de la Cartuja hay 788 kilómetros, en autobús más o menos 9 horas en coche. Habrá que pagarle algo a la gente, ¿no? O invitarle una bolsita con el picnic ahí, el desplazamiento en autobús, ¿o qué?
Sí. Hombre, a mí en Sevilla me come más cerca. Yo que soy sevillano, de mi casa me come más cerca, pero...
¿Vas a llevar a toda la familia a la final o qué?
Bueno, vamos a hacer el final... Y si hay suerte y hacemos algo, historia, y pasamos a la final, pues está claro que me tendría que dejar un dinero en entrada, seguro.
Seguro que sí. Paso a paso, pero está cerca, Carlos.
No, yo le quiero preguntar, ahora como futbolista profesional y como aficionado, ¿cómo ver los partidos de esta tarde-noche, sinceramente? ¿Crees que se van a meter el Madrid y el Barça? ¿Cómo los ves?
Pues a ver, yo creo que el Atlético de Bilbao en su campo es un equipo muy, muy, muy difícil, que yo creo que le va a poner las cosas difíciles al Barça, y la Real Sociedad yo creo que también es un equipo que le puede poner las cosas difíciles al Madrid, ¿no? Son dos partidos a un partido y cualquiera yo creo que puede ganar. Está claro que a lo mejor el Madrid en casa es más favorito y el Barça también un poco más favorito, pero yo creo que para mí las eliminatorias están igualadas.
Ya puestos, ¿tú prefieres que se metan los dos cocos o no? ¿O que se metan el Atlético y la Real?
Yo creo que pase el que se lo merezca, el que mejor juegue y nada más, ¿no? Al final... el que pase se lo merecerá, porque también están haciendo una competición muy buena y ya está.
Álvaro Roy, futbolista del Mirandés, uno de los hombres más felices del mundo hoy con esa eliminación por tercera vez contra un primera exfutbolista del Alcorcón, así que le conocemos bien de su paso por aquí por la Comunidad de Madrid. Álvaro, enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y hoy tenemos una cita doble y muy importante: Real Madrid Real Sociedad 7 de la tarde, Atleti de Bilbao Barcelona 9 de la noche, los dos a partido único. Beautiful people.
Juntos hemos recorrido un largo camino, librado muchas batallas, conseguido grandes victorias. Hemos de volver a luchar, ser leales a nosotros mismos. Y acabe nuestra lucha de la única forma posible.
Yo soy Espartaco.
Yo soy Espartaco. Este podría ser un extracto de la charla motivadora de esta tarde de Zidane en el partido frente a la Real Sociedad. Lo hemos puesto en homenaje a Kirk Douglas, que ha fallecido esta pasada madrugada a los 103 años. Ahí es nada, récord de longevidad, y al que admira a Carlos Rodríguez desde hace tiempos inmemoriales, Carlos.
Hombre, claro, es un histórico, un grande, un mito, una leyenda del cine. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Kirk Douglas? Que ojalá lleguemos nosotros también como ha llegado él hasta los 103 años.
Eso no es fácil.
Porque película ya no vamos a poder hacer a estas
alturas. Lo tenemos complicado.
Veo más fácil hacer una película que llegar a 103.
Bueno, pues a las 7 el partido en el Bernabéu. Desde las 6:30 en Onda Madrid. Bale fuera de la lista por cuarto partido consecutivo, Carlos. ¿Le ha puesto la cruz?
Bueno, no suele ser Zidane tampoco de poner muchas cruces. Lo que pasa es que él entiende que hay jugadores que a día de hoy están mejor que Bale. Sinceramente, yo creo que lo piensa y que es una cuestión de meritocracia, que diría Mourinho. Él ve que a día de hoy hay jugadores que merecen estar más que Bale en la convocatoria, en la lista, y por eso están, ni más ni menos. Puede sorprender por el tipo de jugador, porque es un jugador que, bueno, tiene un peso específico importante, lo que cobra, lo que costó, el cartel de estrella, pero ha decidido dejarle fuera. Ya se perdió el partido contra el Zaragoza de la semana pasada, el del Atlético de Madrid, y ahora, evidentemente, el partido contra la Real Sociedad. El anterior, evidentemente, venía tocado, digo, el primero que se perdió de esta serie de cuatro por la torcedura que sufrió contra Unionistas, pero vaya, que a día de hoy está perfectamente, está sano, como una rosa, perfecto, y si no le convocas porque no cuenta con él.
Y luego a Sar, Carvajal, Casemiro y Lucas fuera de la convocatoria también.
Bueno, por diversos motivos. Lo de Eden Hazard, bueno, pues es acabar de ponerle a punto. Zidane en esto es muy escrupuloso, muy meticuloso, es decir, cuando un jugador lleva en este caso una lesión de cierta gravedad, pues más de 2 meses, no quiere arriesgar antes de tiempo y quiere que cuando pueda competir lo haga ya con todas las de la ley, y por eso le está aguantando todo lo que puede. Pero bueno, ya Eden Hazard lleva prácticamente 7-8 entrenamientos con el grupo a buen ritmo, o sea que es posible, suponemos que para el domingo en Pamplona le pueda llevar. Y luego, bueno, los otros han sido simplemente cuestiones de no estar a lo mejor a tope físicamente, porque Casemiro y Lucas arrastraban un leve proceso gripal, y Carvajal ese golpe que sufrió de Felipe en el derbi, pero vaya, todos estarán bien para el partido contra Osasuna.
¿Qué 11 presumes para esta noche?
Pues es complicado en las últimas. Bueno, Areola va a estar en la portería, Nacho seguro lateral derecho, yo creo que Marcelo va a seguir en la Copa jugando de lateral izquierdo, aunque tiene un riesgo esto teniendo por ahí a Portu, que Portu se las ha liado a Marcelo ya desde la época del Girona, de todos los colores. No me extrañaría que volviese a poner a Varane y a Ramos, aunque yo creo que va a meter a Militao y va a dar descanso a uno de ellos. En el centro del campo yo creo que tienen seguro el sitio Valverde, Kroos e Isco. Y luego, pues la opción de siempre, es decir, si juega con 4 centrocampistas, meterá a estos 3, yo creo, y a James, y arriba Benzema y Rodrigo o Vinicius, y si juega con 3 atacantes, yo creo que va a jugar con los 2 brasileños y con Karim Benzema.
Ya sabéis que el Real Madrid solo ha ganado 3 títulos en los últimos 30 años, en la Copa del Rey me refiero, así que para Zidane lo de hoy es una final.
Es una final, no es un cuarto de final, creo que es una final. Y yo creo que de todas formas ellos no van a venir aquí a regalar nada. Nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy enchufados, muy metidos desde el primer minuto, porque es un equipo muy bueno, como lo han demostrado siempre toda la temporada. Es un equipo que juega muy bien fútbol y es un equipo que va a venir a hacer las cosas bien.
Favorito el Real Madrid, claro está, porque juega en casa, porque es el Real Madrid, pero ojo, este año ya pasaron por aquí, 23 de noviembre, ganó 3-1 el Real Madrid, pero jugó una primera media hora muy buena la Real, que se adelantó con un gol de William José a los 2 minutos, y luego volteó el partido el Madrid con goles de Benzema, Valverde y Modric, posiblemente en uno de los mejores partidos de la temporada de Modric, que dio 2 asistencias y marcó un gol. Pero el año pasado, recordemos, 0-2 en el Bernabéu y 3-1 en Anoeta.
No es un rival fácil, y además este equipo, liderado por Imanol Alguacil, está realizando un gran fútbol, y el entrenador de la Real ya lo avisaba ayer, que por supuesto ellos no vienen aquí con el cartel de derrotados ni de víctima propicia, todo lo contrario. E incluso yo le escuché muy lanzado, ¿no?, teniendo en cuenta que casi el Madrid tenía que agradecer al sorteo el que no les hubiera tocado jugar en San Sebastián.
Alguno puede pensar que vamos al matadero, pero evidentemente nosotros vamos a ir con la intención de siempre, y es la de ganar. Yo estoy convencido de que ellos, cuando salió el sorteo, respiraron porque les tocó jugar en casa contra nosotros. Porque si hubiera sido al revés, jugando allí nos tienen respeto, pues imagínate, ¿no?, si hubiera sido al contrario jugando aquí.
Y muchos ojos puestos hoy en Odegaard, en Martin Odegaard. Fichó por el Real Madrid en enero de 2015. Pagó el Madrid unos 3 millones de euros por él. Le querían varios grandes, entre ellos el Barcelona. Debutó con el Castilla de Zidane entonces, con 16 años, el 8 de febrero de 2015 contra el Bilbao Athletic. Por cierto, el portero de aquel Bilbao Athletic era Remiro, el que hoy es portero de la Real Sociedad. Sí. Y con el Real Madrid debutó el 23 de mayo, digo con el primer equipo, de ese mismo año contra el Getafe. Entró para jugar 38 minutos, sustituyendo a Cristiano Ronaldo. Llevaba entonces el número 41 a la espalda y se llevó una gran ovación por parte del público. Presentado en enero de 2015, se hablaba de la posibilidad de que se lo llevara al Barça. Quiero recordar estas palabras de Butragueño de entonces.
Lo más importante es que Martín está aquí y estamos muy ilusionados con su futuro y vamos entre todos a intentar facilitarle el mejor entorno para que ese talento, que es extraordinario, pues pueda desarrollarse aquí y durante muchos años nuestros aficionados puedan disfrutar de él.
Pues ha tardado en explotar porque llegó con 16, tiene ya 21, pero este es el año que realmente está llamando la atención, Carlos.
Totalmente, sí. Bueno, ha sido encontrarse en un ambiente realmente extraordinario para la gente que lo conoce. No podía caer en otro sitio mejor que la Real Sociedad con este entrenador y con este grupo de jugadores que le están ofreciendo todo para que, bueno, acabe de explotar su fútbol y ya todo el mundo se fije. E incluso, como ayer se le planteaba a Zidane, aunque él en eso no quiere entrar, la posibilidad de que ya la próxima temporada pudiera vestir de blanco.
Mira, nos escucha Chema Oliden, compañero de Radio Euskadi. Chema, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No le vemos todos los domingos, no vemos todos los partidos completos. ¿Temporadón de Odegaard? ¿Está jugando tan bien como le ponéis o no?
Sí, no lo veis y eso que os perdéis, porque es cierto que el noruego está demostrando un nivel increíble. La verdad es que ha sido, sin duda alguna, de las sorpresas más agradables de este arranque de temporada en cuanto a la liga se refiere. Es verdad que no ha podido, tampoco cabía esperar otra cosa, esa línea de rendimiento a lo largo de todos los partidos, pero es verdad que en muchos de ellos sí que ha brillado a gran altura, ha sido y se está convirtiendo en el hombre en torno al que gira, en torno al que pivota todo el juego creativo de esta Real Sociedad, y la verdad es que los elogios que sobre él están recayendo no son casualidad, son evidentemente fruto de un muy buen trabajo, de una gran responsabilidad, de una gran identificación con el trabajo que realiza Imanol, y la verdad es que es un hombre que yo creo que está llamado a grandes presas. ¿Cuándo? Es evidentemente la gran pregunta, pero hablando de presente, en la Real Sociedad no podíamos esperar algo mejor.
Él ya ha dicho que se quiere quedar la próxima temporada, tiene 2 años de cesión. ¿Tú le ves allí o le ves saliendo?
Bueno, teniendo en cuenta que es el Real Madrid el otro interlocutor y además el dueño de los derechos del futbolista, cabe esperar cualquier cosa, porque desde que llegó a San Sebastián, prácticamente en la segunda jornada, después de que la Real Sociedad consiguiera la victoria en Mallorca, ya se comenzó a hablar de que el Real Madrid podría recuperar al jugador al final de esa temporada sin tener que culminar esos 2 años de préstamo que habían pactado verbalmente los presidentes de los dos clubes. Bueno, a partir de ahí hemos escuchado al jugador en varias oportunidades reafirmarse en la idea de que pretende seguir en la Real Sociedad. Él cree que su grado de maduración óptimo, pues lo va a alcanzar pasado un tiempo. Esto en una temporada podría ser insuficiente, tengo para ramas no es tan sencillo. Y bueno, pues posiblemente, si no sucede nada extraño, pues veamos a Martín Odegaard la próxima temporada también como jugador de la Real Sociedad. Pero, insisto, aquí con las orejas muy tiesas y abiertos a cualquier posibilidad.
Esto os va a venir a los dos para la narración del partido de esta tarde, de este Real Madrid Real Sociedad. ¿Cómo se pronuncia Odegaard? Bueno, yo lo digo fatal.
Chema seguro que se lo sabe ya.
En noruego, Chema se lo sabrá. Nosotros andamos un poco peces. Espera, escucha.
Sí, vamos a ver, porque aquí también tenemos esa.
Escucha este periodista noruego. Escucha.
Vale.
Es Martin Ødegaard. Sí.
Ya lo sabes. Ødegaard o algo parecido.
Lo sabía porque hemos escuchado también otros compañeros por acá. Y al final aquí realmente nadie lo pronuncia bien. Hay otros que lo hacemos, nos quedamos en una especie de fórmula intermedia. Pero nadie lo dice, pues como acabamos de escuchar en voz del compañero noruego, ¿no?
El periodista se llama Peter Belan y estuvo ayer en el partido de las 9, Carlos.
Sí, hablándonos un poco de todo el proceso de Martin Odegaard desde que ha llegado, no solo desde que ha llegado a la Real, sino incluso ya desde que lo fichó el Real Madrid. Bueno, esto es un extracto, 50 segundos aproximadamente, de cómo es él más personalmente y sobre todo que es un tipo que, aparte de jugar muy bien al fútbol, de cabeza, de coco, también anda muy bien.
Es un chico normal. Veo a Ødegaard como un
un gran talento que está transformando en un gran jugador.
Martín tiene talento más allá del campo de juego, ¿no? Porque habla unos cuantos idiomas.
Sí, español, noruego, sueco, inglés, pero todavía no vasco.
Todavía en euskera, ¿no?
No, creo que él puede decir algunas cosas como egunon y esas cosas, pero no más. Es un chico muy fuerte mentalmente, es un chico con sus ideas claras, que llega desde una familia cristiana con valores, no va a hacer o tomar decisiones en caliente, va a pensar sobre su futuro, lo que está bien por su desarrollo.
Pues es saber más de Martin Odegaard, el futbolista de la Real Sociedad ahora. Chema Oliden, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Está muy bien esto de Edegaard del Toro, pero habría que ver cómo dicen en Noruega Barrenechea, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, exacto.
Jugador de la Real, por ejemplo.
Tendrías aquel. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, pita Mateu Laoz, que siempre, por supuesto, es un reclamo, el mediático árbitro valenciano. El VAR va a estar un árbitro madrileño, pero que no se asuste nadie porque está adscrito al Colegio Balear, que es Cuadra Fernández. Y nada, vamos a ver qué entrada tiene el Bernabéu, porque no es un partido fácil, por aquello de la hora. A las 7 de la tarde, mucha gente trabajando todavía, muchos problemas de tráfico ahí en la Castellana. Vamos a ver, porque el partido es fabuloso, tiene una pinta extraordinaria, pero no sé yo la entrada si se va a resentir por aquello del horario.
Si entráis tarde o no vais a ir al estadio, a partir de las 6:30 lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid. Guardiola, el entrenador del Manchester City. Oh, Pep, que diría, que diría
unas ganas de encontrarme.
A Carlito le encanta esto.
Estamos a poco tiempo ya de ese enfrentamiento y ha hablado Guardiola en una curiosa entrevista.
Sí, un aperitivo hasta que se siente el día 25 de febrero en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu con Carlos Rodríguez delante recordando viejos tiempos. Ha hablado con un famoso youtuber que tiene millones de seguidores en las redes, que se llama DJ Mario, que es el reconocido madridista, y que le preguntó por azar, y atención a lo que dice, sobre el futbolista belga y su adaptación al Real Madrid.
El Madrid se tiene que pensarlo, si Hazard no está jugando bien, algo pasa en el Madrid, porque es bueno hasta decir basta. Pero basta.
Es top, es de los
no,
top.
No, top no, lo siguiente.
Sí, ¿no?
Lo que vimos yo en estos 3-4 años aquí en Inglaterra es un jugador de clase mundial y lo va a hacer porque está tan bueno cuando todo el mundo necesita un periodo de adaptación.
Fue una conversación distendida, no una entrevista periodística al uso, pero Guardiola siempre deja una perlita. Y la dejó cuando le preguntó el compañero por aquel 2-6 famoso en el Estadio Santiago Bernabéu que le dio su primera liga como entrenador culé.
Cuando me han preguntado cuál es el título que más ilusión me ha hecho durante estos 10-11 años de entrenador, fue este. Fue la primera liga que ganamos.
La liga.
Entonces ahí se ganó. Recuerdo esto, que venía el Madrid 12 victorias seguidas, estábamos a 12 puntos, recortó a 4. Y sabíamos que si perdíamos el partido con la maquinaria que todos sabemos hubiera sido muy difícil.
La maquinaria, Carlitos.
¿Cómo sabía que te iba a gustar a Carlitos, eh? Bueno, la maquinaria
no juega al fútbol, ¿eh?
De todas formas, el pasado, el presente y seguramente el futuro de Pep está ligado al Real Madrid porque hay duelos históricos y él tiene clavado un partido en Múnich que lo pasó realmente mal y que asume toda la culpa de aquel 0-4 frente al Madrid.
¿Cuál ha sido tu partido más duro o derrota más dura? Así...
Sí, el 4-0 contra el Madrid, contra el Bayern, 0-4, sí. No podíamos jugar como jugamos contra un equipo con el Madrid en ese momento que estaba... Es que era un equipazo, una bomba, un equipazo. Con Xavi Alonso, con Modric, con Giancarlo Di María, Bale, Benzema, Cristiano. Sí, una bomba de equipo. Carvajal, Sergio Ramos, un equipo muy, muy bueno.
Bueno, hablar de Guardiola es hablar del Barcelona, todos lo tenemos imaginado ahí, ¿no? Porque es donde más años jugó, de hecho decía en esa entrevista que hoy en día él no podría jugar en el Barcelona ni al máximo nivel porque no tiene condiciones para ello. Un Barcelona que está en un momento realmente difícil. Ha templado gaitas el presidente, al menos para mantener la paz, aunque yo creo que esto queda claramente tocado a Vidal, ¿no?
Sí, no han viajado con el equipo, ni Bartomeu, ni a Vidal, el director deportivo, ni tampoco un Titi, los tres en vuelos diferentes para llegar a Bilbao y disputar ese partido a las 9 en la Catedral. Bueno, es la Copa del Rey, no es el principal título, pero sí parece que se juega mucho el Barça y Quique se tiene en este escenario un poco llamativo y un poco peliagudo para el FC Barcelona. Va a jugar con 4-3-3, con Messi, Griezmann y Ansu Fati arriba. Perdió 1-0 en la Liga con el gol de Aduriz, de chilena, en el último instante. Y hay un detalle tremendo, el Barça ha superado 37 de las últimas 38 eliminatorias de Copa, que se dice pronto, solamente falló contra el Real Madrid en el año 2013. Luego la final la perdió el Madrid contra el Atleti en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Está en crisis el Barça? Jeje, el punto G, Gaisca Garitano, se ríe de esto.
Es que no sé qué crisis tienes cuando juegas con Messi, con Griezmann, con Rakitic, con Busquets, con Piqué. No sé, que eso qué crisis es, ¿no? Es un gran equipo, grandes jugadores y yo creo que el Barcelona cuando juega es favorito en todos los sitios. Tienen los mejores jugadores del mundo y todos los partidos que juega siempre es el favorito.
Ayer por la tarde, a última hora, reunión de más de dos horas de Bartomeu, Óscar Grau, el máximo ejecutivo del club, y Abidal, para intentar cerrar esta crisis. Ya antes había habido una larga conversación telefónica con Messi. De momento cierran la crisis, pero está claro que el director deportivo difícilmente va a pasar del próximo verano. Un tití viaja por separado porque hoy tenía un juicio en Barcelona.
A las 11 de la mañana. Bueno, lo que a veces les pasa a los futbolistas o se ven envueltos en circunstancias que para un ser humano normal, creo que los tres que estamos en esta mesa más o menos lo somos, son surrealistas. Le reclaman 183.000 euros por presuntamente haber destrozado un chalet de alquiler en Esplugas de Llobregat. Él ha venido a declarar en el juicio que realmente no sabe cómo pasó aquello, cómo se destrozó el chalet, pero que él no ha sido, que no levanta la mano porque él no ha sido. Una cosa de locos.
Y luego está el asunto Ángel, que es uno de los que están en la lista de futuros sustitutos de Dembélé. La preocupación es si finalmente vienen a por Ángel, 10 millones la cláusula, es que el Getafe no puede fichar a nadie, Blas.
Sí, nosotros, en el periodismo lo queremos hacer todo con mucha inmediatez. No es que el Barça ayer por la noche fuera a depositar la cláusula de Ángel. Ángel es uno de los nombres de...
Hay otros.
Un abanico bastante amplio que más o menos reúne el perfil que está buscando el Barcelona. Es decir, un tío que conoce la liga, un tío fiable, un tío que se entrena bien, un tío que mete goles y un tío que está perfectamente adaptado a la dinámica de no ser titular indiscutible y de cumplir el rol que necesita aquí que se tiene. La cláusula es de 10 millones. Primero el Barça necesita un permiso de la liga, hay una comisión médica, para establecer que Dembélé tiene de baja más de 5 meses. 5 meses o más, que es el plazo para poder salir al mercado. Y a partir de ahí, si paga la cláusula se va, puede negociar con el Getafe, si al Getafe le interesa esa negociación, por algún futuro jugador cedido o lo que considere Ángel Torres. Y está claro que el temor está ahí porque el fichaje de Ángel por parte del Barcelona supondría que el Getafe no puede fichar, aunque tiene la opción abierta porque el Español pagó la cláusula de Lele Cabrera.
El Getafe prepara su partido frente al Valencia de este fin de semana. Por cierto, ya lo empezaban a calentar en la prensa levantina. La hurtada hoy de Superdeporte era la mano de Cucurella, ¿eh?, en la última jugada de aquel Valencia-Getafe de la primera vuelta.
A mí me choca esto, me llama la atención. Se ha creado una rivalidad ahí, Valencia-Getafe, un poquito incomprensible.
Y no está Marcelino ya, ¿eh?
Que alimentan, sobre todo, hay que decirlo, desde un periódico llamado Superdeporte en Valencia, con portadas, yo creo que desafortunadas, con el cántico de Hugo Duro, con la celebración del aniversario del cántico de Hugo Duro. No sé, una rivalidad que va a provocar que el ambiente esté bastante calentito este fin de semana.
Antunes baja, por cierto, para ese partido. Una pausa y estamos ya con el Atlético de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Vamos con el Atlético, que recibe el sábado por la noche al Granada en el Metropolitano. Por cierto, han cambiado la hora del partido de la siguiente jornada contra el Valencia. Se va a jugar ahora el viernes a las 9 de la noche. Eso le va a dar un día más de descanso al Atlético de cara al partido frente al Liverpool. Ahora querría escuchar a aquellos aficionados que hayan comprado vuelos o billetes de tren o hayan reservado hoteles para una fecha distinta a la que ahora es, cuando quedan apenas 8 días para el inicio. No sé si a la Liga esto le preocupa o no. Pero para hablar del Atlético estamos hoy con un excapitán del equipo rojiblanco, que además de exjugador es representante de jugadores y ahora se nos ha hecho empresario de moda. En IFEMA está con él José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, nos hemos venido a IFEMA, a la Feria de Moda de Madrid, porque hay un tipo que junto a otros amigos y a otros excompañeros pues le ha dado por meterse en el mundo de la moda, ha creado una marca, Loco de Remate y Gol. Y te digo, Antonio López, que hay que estar un poco loco, ¿no?, para meterte en este berenjenal.
Sí, hay que... Buenas tardes. Hay que estar un poquito loco, pero bueno, yo siempre pienso que con ilusión y con ganas se consiguen los objetivos.
¿Y a quién se le ocurrió todo esto?
Bueno, a un amiguete ahí de Benidorm, que se llama Sergio, y que además está aquí con nosotros. Empezó a darle vueltas a la cabeza. El logo es un balón de fútbol de los antiguos, la verdad es que es muy muy bonito, y a toda la gente que lo está viendo y está viendo la ropa y la marca le está gustando. Entonces vi la posibilidad de hacer algo bonito también con otros compañeros de la profesión, y bueno, empezamos y ahora estamos empezando, mejor dicho.
Va a costar, ¿no? O está costando, ¿más que el fútbol o no?
Sí, más que el fútbol, sí. El fútbol al final no es un trabajo, es un hobby. Entonces hay que seguir en la línea del fútbol, en trabajo, perseverancia, y luego los objetivos se van a conseguir seguro.
Pues José María, en el partido de la una te escucha ya Antonio López.
Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Representante de jugadores, empresario de la moda. Tienes 4 hijos, ¿no?
Sí.
Joder, ¿de dónde sacas tú el tiempo? Explícamelo.
Pues mucho trabajo y organizarse. Pero bueno, esto de la moda, realmente yo no me dedico a lo de la moda. Yo me dedico a lo de representante.
Bueno, bueno. Bueno, y hablando de tu equipo, del Atlético de Madrid, situación complicada. Supongo que lo estás sufriendo ahí como rojiblanco de corazón.
Sí, complicada, pero bueno... Hay que seguir, no hay otra, ¿no? Es cierto que hay muchas lesiones, es cierto que en la Liga no se va como todos quisiéramos, pero bueno, también es cierto que el Atlético de Madrid, si algo tiene, es trabajo, constancia, perseverancia y mucha hambre. Entonces eso va a hacer que a final de la temporada seguro que estamos más contentos que ahora.
Lo de las lesiones, tú llegaste a coincidir con el profe Ortega en su primera temporada. ¿Es consecuencia de un trabajo muy exigente o pura fatalidad? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo creo que hay mucha exigencia, muchos partidos, muchos viajes, y cada jugador cada vez se exprime más. Ya sacando del contexto este al profe Ortega, al recuperadores o fisios o doctor, el mismo jugador siempre tiene una autoexigencia que hace que vaya al límite, no, lo siguiente. Antes hablábamos aquí en unos amigos hablando de Diego Costa. Yo estoy convencido que Diego Costa va a llegar, pero es que si estuviese al límite para llegar, es que estoy convencido que va a llegar. ¿Por qué? Porque esa exigencia que tiene es para ayudar al Atlético de Madrid, y eso hace que luego puedan venir consecuencias, pero lo que está claro que el profe Ortega, recuperadores, fisios y demás, si yo los he tenido, ahí sí que te hablo en primera persona, y los he tenido, y mejor que ellos dudo que haya algunos, ¿eh?
Tenemos el Liverpool en 12 días y tal y como estamos ahora de moral, con tantas bajas y demás, lo vemos como una montaña casi inabordable. ¿Cómo lo ves tú?
Pues hay que pelearlo. Yo cuando vi el rival te tengo que decir que no me encantó, que no me encantó jugar contra ellos, pero bueno, somos el Atleti y hay que pelearlo y vamos a ir concienciados de que se va a ganar.
Y la última por mi parte, Antonio, tú que conoces bien esa caseta, has sido un referente dentro de la misma. La renovación de este pasado verano, con gente de mucho peso que se ha marchado todos de golpe, ¿ha sido excesiva? ¿Faltan referentes ahí dentro?
Bueno, sí que es verdad que hay un cambio, ¿no? Un cambio de jugadores por circunstancias, por contratos, por edades, por mentalidad o filosofía de club. Todo se ha dado, de nada sirve ahora pensar si hubiese estado mejor aquí uno u otro jugador. Lo que sí que está claro que los que están son los mejores que tenemos, son los mejores que puede haber ahora a día de hoy y son los que van a sacar esto adelante.
Antonio, ¿te duelen los ojos cuando ves a Saúl como lateral izquierdo?
Sí, pero tú a Saúl le dices con 20 años que se ponga de lateral izquierdo y te hubiese dicho que tururú, que se pusiera otro. Y ahora lo ves, eso es el compromiso que tiene cada jugador por el club, por esa camiseta, y la verdad es que es de alabar que Saúl tenga esa predisposición y además que bueno, que es tal jugador que puede hacerlo en muchas demarcaciones.
¿Y tú qué piensas cuando la gente dice, no, es que Joao Félix es muy bueno, pero al Cholo los jugadores de talento no le gustan? Joao Félix para el Atleti no vale porque al Cholo no le gusta. ¿Eso qué te parece?
Pues yo creo que si Joao Félix está en el Atleti será porque al Cholo lo quería, porque ahí sí que te puedo adelantar que si al Cholo no hubiese querido que estuviese Joao Félix no estaría.
Eso está claro. Antonio López, ex capitán del Atlético, con que te vaya a la mitad de bien que te fue en el césped, en el negocio de la moda, ya vas con suerte, ¿eh?
Pues muchas
Dale
gracias.
Una bonilla, a ver qué tal le queda, hombre, que suba la foto.
Ahora, eso, ahora cuando se vaya le ponemos una.
Un abrazo, Antonio.
Venga, un fuerte abrazo, gracias.
¿Algo más rapidito, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que esta tarde entrena el Atlético de Madrid a partir de las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda y mañana el último entrenamiento semanal también va a ser vespertino, pero en el Estadio Metropolitano.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro para vosotros.
Nos vamos a Leganés. Con un delantero toledano con el que no pudimos hablar ayer porque nos quedamos sin tiempo. La presentación se alargó mucho. Os hablo de Miguel Ángel Guerrero, que ya vistió la camiseta del equipo pepinero y que la va a vestir desde ya. Ya estuvo en el banquillo el pasado fin de semana y puede debutar este sábado contra el Levante. Leganés, Butarque, Miguel Ángel Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de nuevo en Leganés, un sitio que ya conoces perfectamente. ¿Cómo ha sido esta llegada a Leganés? ¿Cuándo sabes que quieren que regreses? ¿Cómo son esas últimas horas? ¿Cómo fue el desenlace, Miguel Ángel?
Bueno, pues el mercado, mi mercado comenzó muy tranquilo allí en Gol Olympiacos. Nadie pensaba que iba a salir. Era un jugador importante allí esta temporada. Pero sí que es verdad que a última hora de mercado pues apareció el Leganés y bueno, pues al final ha sido mi casa y ahí, a partir de ahí, pues ya me planteé la vuelta a la liga y bueno, pues solo contemplé esa opción y al final pues agradeciendo mucho el esfuerzo que hizo tanto la gente del club como mi agente, pues al final se hizo posible y muy feliz de volver a la que fue mi casa.
Llevabas allí casi 2 años. ¿Cuánto contrato te restaba todavía?
Pues era esta temporada y una más. Uh-huh. Me queda una más.
Y tú dices que no pensabas para nada moverte. De hecho, dijo recientemente aquí Chema Indias que claro, que no es una cuestión solo de dinero, sino que hay muchos jugadores que en este momento no quieren venir a Leganés porque la situación está muy complicada. Tú parece que no tuviste muchas dudas, ¿no?
Bueno, al final para jugadores que no conocen el club o que no conocen esta filosofía, pues la opción de venir a Leganés mirando la tabla clasificatoria, pues quizás los echaba para atrás, pero yo, sabiendo cómo la filosofía de este club, la comunión entre equipo y afición, yo estaba convencido de que esto se sacaba adelante y aquí estoy para aportar mi granito de arena y ayudar al equipo lo que haga falta.
Te lo preguntaron en la presentación, cuando te marchas hace un par de veranos, ¿estabas a punto de renovar el contrato? Hay alguna parte de la afición que no se lo tomó muy bien. ¿Qué pasó entonces, Miguel Ángel?
Bueno, al final fue todo más fácil de lo que pareció. Se exageró un poco la historia. Pues al final yo desde pequeño pues salir de España a jugar pues era un sueño. Tenía la oportunidad de jugar competiciones europeas. y esa fue la decisión. Tampoco mi intención era molestar a la afición y bueno, a la vista está que al final la relación club-jugador no ha sido mala en ningún momento. Hemos podido llegar a un acuerdo esta temporada y fue simplemente una decisión personal y profesional la de volver allí. Yo, por supuesto, agradezco aquella opción de renovación que me ofreció el Lega, pero al final un jugador tiene que tomar decisiones. Y lo que te digo, mi última intención era molestar al club y muchísimo menos a la que fue mi afición y ahora pues estoy con ella también.
¿Cómo llegas? ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel, después de este tiempo ahí? ¿En qué momento deportivo estás? ¿Estás a tope? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que estoy muy bien. Tanto físicamente como mentalmente pues he mejorado. Creo que estos años pues me han dado ese plus de madurez que me han hecho mejor futbolista y la verdad que estoy con muchas ganas de seguir entrenando día a día, de ir conociendo a los compañeros que no conocía, de irnos conociendo en el campo, que es importante, y de que lleguen partidos para poder eso, ¿no? Pues ayudar al equipo a salir de esta situación.
Vamos, que tú le dices a la afición del Leganés que confíen en ti, que vas a sumar y que vas a aportar goles aquí, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez que me he puesto esta camiseta durante aquellos 2 años, pues lo he dado todo. He crecido de la mano con el Lega en primera y ahora vuelve el mismo guerrero con las mismas ganas, la misma ilusión. Y lo que te digo, con muchas ganas de jugar sobre el césped con esta camiseta para que la gente vea que vengo 100% comprometido, por supuesto.
¿Seguías al Leganés desde la distancia, desde Grecia? ¿Seguías los partidos?
Sí, por supuesto. Siempre con un ojo en España para seguir al Lega. También sigo teniendo pues esas buenas amistades que dejé en el club, pues he seguido teniendo ese contacto. Muchos compañeros de los que tengo ahora son amigos y al final pues claro que se sigue.
Claro, tú tienes una gran ventaja sobre cualquier otro delantero que venga de fuera. Por ejemplo, a Sale, ¿no?, que acaba de llegar. Tú conoces a los compañeros, conoces el fútbol español, conoces todo. Realmente es como un paréntesis, ¿no?
Sí, pues al final parece que han sido unas mini vacaciones en Grecia y que vuelvo para dar un paso al frente, para ayudar al equipo lo que haga falta. Y bueno, me he encontrado un vestuario increíble con la misma filosofía de aquel vestuario que dejé. Y por ejemplo, yo creo que a Roger pues tener un vestuario así pues le va a ayudar y a los otros compañeros pues estaban en la misma liga. Creo que los 4 que venimos vamos a aportar desde el primer momento y bueno, a mí personalmente pues todo va a ser más fácil, claro.
Oye, ¿cómo te ha recibido Javier Aguirre? ¿Qué primera impresión tienes del técnico mexicano?
Pues muy bien, yo creo que ya lo conocemos todos de sobra, pues una persona muy cercana y desde el primer momento yo creo que ha dado una inyección de positividad al equipo que en situaciones así, cuando el equipo está en una situación baja en la clasificación, pues yo creo que a veces es más importante lo mental que cosas tácticas o futbolísticas.
¿Cómo ves el futuro del equipo en esta liga? Parece que está levantando cabeza, de hecho estáis empatados ya con el Mallorca a 18 puntos. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo estás viendo el equipo en estos últimos partidos?
Bueno, bien, yo creo que al final va a estar la liga muy apretada hasta el final, pero lo que me he encontrado ha sido una energía increíble por parte del club, de los jugadores, de todo lo que rodea al Leganés. El otro día se pudo ver que la comunión entre el equipo y afición y cuando las cosas y todos estamos en el mismo barco, yo creo que todo va a ser más fácil y yo confío plenamente en que esto lo sacamos adelante.
¿Cantaste como se merece el golazo de Óscar?
Joder. Sí, la verdad que sí, fue una alegría para todos, habían pinchado todos los equipos de abajo y bueno, pues Óscar con su guante nos regaló esa victoria que la celebramos todos por todo lo alto.
Bueno, le has dicho a Aguirre que para el domingo ya cuente contigo, para el sábado, ¿no?
Sí, yo desde que aterricé pues ya estoy aquí a disposición del club, estoy bien físicamente, ahí estaba participando y entrenando a tope. Así que pues cuando decida el míster, pues ayudaré en el césped y si no, pues yo creo que no es momento de pensar en lo individual. Ahora hay que apoyar al equipo, tanto dentro del césped como en el banquillo, como en la grada.
Oye, y la última, lo de la aventura griega, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te ha ido? Decías que tenías ganas de jugar fuera, ¿ha sido una experiencia enriquecedora? ¿Estás contento?
Sí, la verdad que tanto futbolísticamente como personalmente ha sido una experiencia que me ha ayudado mucho, me ha hecho crecer. Allí he vivido otro tipo de ambiente de fútbol, mucho más apasionado, un poco más loco que aquí en la liga, y eso me ha hecho crecer. También la experiencia de jugar Europa League y partidos importantes de Champions, pues se forman unos ambientes increíbles. Me atrevo a decir que uno de los mejores ambientes que se puede vivir en Europa se vive allí en el Yorgos Karaiskakis, en el estadio, y bueno, pues eso también nos ha hecho vivir noches históricas ganando al Milan la temporada pasada o este año empatar con el Tottenham en casa. Y eso al final a los futbolistas nos hace crecer, vivir otras situaciones, otros momentos de presión diferentes a los que estaba acostumbrado aquí en la Liga. Así que yo creo que ahora puedo aportar ese grado de experiencia y pues saber soportar esa presión que quizá todavía pues nos va a tocar soportar hasta final de liga.
Bueno, pues es Miguel Ángel Guerrero, que deja el Pireo, deja Grecia, vuelve a su casa, Leganés, para intentar sumar y salvar la categoría del equipo pipinero. Miguel Ángel, muchísima suerte, muchas gracias,
Muchas gracias, un saludo.
Podíamos, hemos podido a disfrutar del partido de mañana, que va a ser un auténtico partidazo, para ver contra quién nos toca la final, que hemos llegado a la final. Vamos, Opa Real.
Es María Sun Quiñones, la jugadora de la Real Sociedad de Fútbol Femenino, que ya es finalista de la Supercopa. La final es el domingo. Hoy segunda semifinal, 8 de la tarde. Ahí es nada. Atlético de Madrid-Barcelona. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya lo decía María Sun, vamos a ver ese partidazo, porque lo es, una final anticipada entre el Atlético de Madrid y el Barcelona para saber cuál es nuestro rival. Y ojalá que podamos disfrutar de esos gritos ayer de la Real, que sean los mismos hoy de las chicas del Atlético de Madrid en esta nueva competición. Final a 4, donde el Atlético de Madrid, la verdad es que llega con la moral por las nubes, han recuperado también el estado anímico después de la llegada del nuevo entrenador Dani González, y bueno, veremos a ver el Barcelona, que cuenta en principio con varias jugadoras tocadas, entre ellas Jenny Hermoso, la máxima goleadora del conjunto azulgrana y pichichi de la Liga con 18 goles, aunque ayer entrenó con el grupo, la ex jugadora del Atlético de Madrid. Si no juega Jenny tampoco pasa nada, está Oshuala, que lleva 15 dianas.
Tampoco manca.
Sobre el partido y la posible ausencia de Jenny, le preguntaron ayer al míster rojiblanco Dani González.
Es el Barça, la motivación es máxima y las jugadoras sabemos, están convencidas de que podemos ser un rival difícil para cualquier equipo, y bueno, yo creo que eso nos tiene que reforzar de cara a este compromiso.
¿Prefiere un Barça con o sin Jenny Hermoso?
Jenny al final es una jugadora diferencial. No tengo una respuesta muy concreta. Al final Jenny sí sé que es una jugadora con un potencial enorme y muy importante para cualquier equipo, pero el Barça tiene fondo armario como para poder suplirla sin problemas.
Lo contamos esta tarde aquí en Onda Madrid, ese Atlético de Madrid-Barcelona de la Supercopa Femenina. Ojo, vuelve a planear la sombra de la huelga sobre el fútbol femenino porque no se firma el convenio, Laura.
Sí, después de que hayan pasado 2 semanas sin que se haya firmado ese convenio colectivo, en la fecha que estaba prevista, las jugadoras reunidas ayer en asamblea, en la AFE, en la Asociación de Futbolistas Españoles, firmaron un ultimátum dirigido a la patronal y a la federación, y en él se dice que si a lo largo de hoy, jueves 6 de febrero, no hay una respuesta satisfactoria, se llevarán a cabo las medidas en pro de los derechos del colectivo. Recordamos que en el fondo de la cuestión están los derechos televisivos de la competición y que en concreto la negativa de dos equipos como el Real Madrid y el Barcelona, que están fuera de la asociación de clubes, es lo que tiene ahora mismo retenido ese acuerdo con MediaPro. De hecho, la productora de Roures ha hecho hoy mismo un comunicado diciendo que no entienden los motivos del retraso de la firma tras haber ganado el concurso público de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y haber ofrecido la cantidad de 1,5 millones de euros a los clubes.
Veremos cómo evoluciona el asunto, pero de nuevo posibilidad de huelga en el fútbol femenino. ¡Baloncesto! Esta tarde a las 8, Alba Berlín-Real Madrid, lo contamos también aquí en Onda Madrid. Comenzamos a las 6:30 ya con el fútbol, luego el fútbol femenino y el baloncesto. Partido siempre difícil y sin Rudy Fernández, Blas.
Sí, partido peligroso sin Rudy, que tiene molestias en el aductor. No ha viajado a Berlín, en uno de los escenarios más bonitos del viejo continente, el ahora llamado Mercedes-Benz Arena de la capital de Alemania. El equipo de Aito García Reneses, que viene de ganar en Milán. Un equipo que mete mucho y encaja mucho, es decir, juega a campo abierto. Y Lasso advierte que hay que ser inteligente para frenar a la escuadra alemana.
Es un partido para jugar inteligente. Si tú realmente vas a ese tipo de juego con el partido, es el que ellos quieren, ¿no? Nosotros tenemos que ser listos en imponer nuestro estilo de juego, en ser sólidos defensivamente, en dominar el rebote. Sobre todo porque fuera de casa, bueno, pues en Euroliga todos los partidos son muy complicados y aspiramos a mañana hacer un buen partido e intentar traernos la victoria.
Está la Euroliga chula, ganó Maccabi de milagro a Hinky, perdió Panathinaikos en la pista del Estrella Roja. El Madrid, que quiere afianzar ese top 4 peleando con equipos como el CSKA o el Barcelona, que ayer ganó en Valencia remontando en el último cuarto con un canastón tremendo de Nikola Mirotic en la última jugada del partido. Edi Tavares sobre lo complicado que es triunfar como forastero, en este caso homenaje a Douglas también, en esta Copa Europa.
Lo afronto como el último partido, lo afrontamos con concentración y con ganas de sacar otra victoria fuera. Sabemos que en Euroliga es difícil ganar fuera, pero vamos a intentar hacer nuestro mejor partido ahí. Sí, muy físico, además tiene un entrenador que tiene muchos tipos de sistemas y maneras de defender. Es un poco difícil, pero tenemos que intentar hacer las cosas bien para llevar la victoria. Es importante porque ahora mismo en Euroliga es creo que de los años más difíciles de ganar fuera, y da igual qué posición está, da igual qué equipo sea, siempre va a costar mucho ganar fuera.
Alba Berlín, Real Madrid esta tarde a las 8 en la Euroliga, y en apenas media hora juega la selección española de baloncesto femenino el preolímpico. Este preolímpico tenía que haberse disputado en China, en Foshan, pero por el coronavirus se va a jugar finalmente en Serbia, Blas.
Es en Belgrado, en la Aleksandar Nikolić, en la pista emblemática, en la pionier de toda la vida, con tres partidos, hoy Corea a las 2:30, el sábado China y el domingo Gran Bretaña. Lo tenemos fácil. Ganando uno, como mucho dos, estamos en los juegos. María Conde es la madrileña del equipo, hermana de Diego Conde, portero del Atlético de Madrid.
Aquí estamos todos luchando por lo mismo y, bueno, yo creo que da igual el país, el continente, que el sueño olímpico es el mismo para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que todas las selecciones vienen con el objetivo claro de clasificarse y hacer el mejor papel posible, así que nosotras centrarnos en eso un poco, jugar nuestras cartas, hacer el mejor papel posible y empezar por Corea y a partir de ahí seguir construyendo.
Recomendamos a los oyentes que vean el partido de las chicas, porque va a volver Alba Torrens después de la lesión y siempre es un lujo ver a la mejor jugadora seguramente de la última década en España.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos con Felipe Serrano, y esta tarde, recordad, tenemos menú deportivo aquí en Onda Madrid en el partido de la onda. Desde las 6:30 de la tarde estamos ya en el Bernabéu, transmisión del encuentro de Copa Real Madrid-Real Sociedad. Luego os contamos también el Atlético de Madrid-Barcelona Barcelona de la Supercopa Femenina y, por supuesto, el Alba Berlín Real Madrid de la Euroliga de baloncesto. Así que volvemos mañana. Este partido de la una lo hace mañana a la 1:03 con el sorteo de Copa, por cierto, a ver si está el Madrid en las semifinales. Hasta mañana.